Iniciamos una nueva edición del informativo La Luna, en el que difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. En la información estaremos la pedagoga Marta Cecilia Ardila y el psicólogo Enrique Tebar. Al final de este noticiero, Noel Conde, estudiante de arte dramático, nos ampliará una de las informaciones entrevistando a Sergi Pitarch, presidente de la Asociación de Periodistas Valencianos.
Noticias internacionales. Más de 30 organizaciones de ecologistas, agricultores y consumidores denuncian la autorización por parte de la Comisión Europea de la entrada en Europa de 17 cultivos modificados genéticamente destinados a la alimentación. Se da la circunstancia de que de los 17 organismos modificados genéticamente con destino alimentario autorizados por la Comisión, 15 son resistentes a herbicidas y 8 son resistentes al glifosato. Puede suponer una grave amenaza para la seguridad alimentaria, según advierten. Se trata de una decisión apresurada que no tiene en cuenta la reciente clasificación del glifosato como probable cancerígeno, ni la oposición de varios gobiernos a su autorización. Solo puede entenderse como concesión a las presiones de la industria en las negociaciones del Tratado Transatlántico de Libre Comercio.
En un rincón remoto de la Amazonía venezolana, un grupo de científicos ha descubierto que miembros de una aldea aislada del mundo moderno tienen las colonias más diversas de bacterias jamás detectadas dentro del organismo humano. El microbioma, los billones de bacterias mayormente beneficiosas que conviven con los humanos, desempeña un papel crítico en el mantenimiento de la salud. El estudio plantea interrogantes sorprendentes sobre la diversidad microbiana de nuestros antepasados, como si la dieta y el estilo de vida occidentales nos están privando de algunos que nos resultarían beneficiosos. Los resultados refuerzan una teoría de que la disminución en la diversidad microbiana se asocia a enfermedades inmunológicas y metabólicas, como alergias, asma y diabetes, que están aumentando, dijo la autora principal del estudio, Gloria Domínguez Bello, del Centro Médico Langone de New York University.
Arqueólogos del Queens College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, de Estados Unidos, descubrieron en Guatemala una ciudad maya de 2.600 años de antigüedad y única en su género. Los arqueólogos que excavan la ciudad desde 1995 señalan que la estructura estricta de construcción de la ciudad evidencia que contó con un gobernador muy poderoso entre los años 600 y 300 a.C. Se trata de Nixtum Ich, ubicada en el departamento de Petén, la cual, según los investigadores, es única en su género porque fue levantada conforme a un patrón de cuadrícula parecido al de la ciudad prehispánica Teotihuacán, en México, algo que los mayas no solían hacer. La ciudad estaba protegida con una muralla de piedras y de tierra.
La Comisión Europea ha aprobado formalmente su propuesta de imponer a España una multa de 18,93 millones de euros por el error en los datos del déficit y deuda en la Comunidad Valenciana mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario. La propuesta de sanción tendrá que ser ratificada a continuación por los ministros de Economía de la Unión Europea en el ECOFIN. Su importe es prácticamente simbólico, ya que se sitúa muy por debajo del máximo previsto en la legislación de la Unión Europea, que ascendería a 2.000 millones de euros en el caso de España, el 0,2% del PIB, Producto Interior Bruto. No obstante, se trata de la primera vez que Bruselas sanciona a un Estado miembro por manipulación de las estadísticas basándose en la nueva legislación que se aprobó en 2011 a raíz del falseamiento de las estadísticas en Grecia, cuyo descubrimiento marcó el origen de la crisis de deuda.
Información nacional. Un total de 576 chicas menores de edad tenían al cierre del año pasado una orden de protección o una medida cautelar dictada a su favor por violencia de género, lo que supone un aumento del 15,4% respecto del año anterior, cuando las víctimas de maltrato que no habían cumplido los 18 años no llegaban al medio millar. Así se desprende del balance anual del Registro de Violencia Doméstica y de Género difundido por el Instituto Nacional de Estadística, que recoge los casos inscritos a partir de órdenes de protección o medidas cautelares. La estadística revela que en el año 2014, 27.087 mujeres figuraban en esta base de datos como víctimas de violencia de género, un 0,1% menos que el año anterior y hasta un 16% menos que en 2011, cuando eran 32.242 las que tenían órdenes de protección.
Izquierda Unida ha registrado en el Congreso, a través de su diputada Ascensión de las Heras, una iniciativa parlamentaria para que el Congreso inste al Gobierno en esta legislatura a proceder a los cambios legales oportunos que permitan una reproducción asistida pública para todas las mujeres. La iniciativa, desarrollada en forma de proposición no de ley, ha sido elaborado en estrecha colaboración con el Área Federal de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida, ALEAS, y con la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, FELGTB. Deseo tanto Isabel Gómez, portavoz de la FELGTB, y Mireia Biosca, coordinadora de ALEAS, estuvieron presentes junto a De las Heras en el momento de formalizar el texto en el registro del Congreso.
La mayoría de los trabajadores que cobró en negro lo hizo porque las empresas no les ofreció otra opción para cobrar el trabajo realizado. De esta manera, uno de cada cinco parados y uno de cada 10 trabajadores admite haber cobrado en B, es decir, sin declarar a Hacienda ni a la Seguridad Social. La razón esgrimida por la mayoría de los afectados es la presión realizada por las empresas para efectuar el pago de esta manera fraudulenta. Así se desprende el estudio presentado por InfoJobs, ESADE, sobre el mercado laboral en 2014, que también revela que el 20% de los trabajadores que cobraron en negro lo hicieron para poder complementar su salario principal. El director de InfoJobs, Chaume Gurt, ha dicho que en su opinión en España existe en general y en distintas formas una explotación laboral estructural que ha achacado a la falta de políticas claras de creación de empleo.
Los obispos gastan 3 millones de euros en su campaña publicitaria para que se marque la X para la Iglesia en la renta. Solo el pago de curas en hospitales, cementerios o cuarteles cuesta 50 millones de euros anuales. Detrás de cada X hay una historia, reza el lema de este año. Y mucho dinero, 250 millones de euros, según los datos de la propia Confederación Episcopal, a la que habría que sumar la partida para las ONGs católicas que están incluidas en la casilla de otros fines de interés social. Sin embargo, instituciones como la Organización Europea Laica aseguran que el dinero otorgado por las administraciones públicas es más, mucho más, unos 11.110 millones de euros al año, a través de las subvenciones directas y exenciones de tributos, lo que supone que cada español, sea católico o no, paga unos 250 euros anuales de cuota que va a engrosar las cuentas de la Iglesia Católica en sus distintas modalidades.
Noticias locales. La Comunidad Valenciana se sitúa en el vagón de cola de la clasificación autonómica referida al gasto por habitante en educación, sanidad y protección social, los tres pilares del estado de bienestar. Así se desprende del estudio Servicios Públicos, Diferencias Territoriales e Igualdad de Oportunidades, presentado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IBIE. El trabajo no solo se basa en una comparación de los números de cada región, sino que también se refiere a las causas que están detrás de las diferencias de inversión entre comunidades, como los problemas de infrafinanciación, y plantea posibles soluciones. Al fin y al cabo, como desliza el documento, que haya regiones que destinen un 60% más que otras a los servicios fundamentales, no solo evidencia un desajuste en cuanto a fondos disponibles, sino que provoca discriminación en el sentido de que un mayor gasto garantiza más recursos para unos ciudadanos respecto a otros.
Música. el Centro Cultural La Nau de la Universidad de València i la Xarxa de Xarxes d'Acció Social i Cooperació organizaron recientemente una mesa redonda con representantes de partidos sobre las políticas públicas autonómicas de cooperación al desarrollo e inmigración. El compromiso presupuestario de alcanzar el 0,7% para la ayuda al desarrollo, la participación real de las organizaciones no gubernamentales en el Consejo de Cooperación, el Pacto Valenciano contra la Pobreza, el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, CIE, y la tarjeta sanitaria para todas las personas fueron algunos de los temas que centraron en el debate.
Era el año 2010 y se anunció una inversión cercana a los 500 millones para la construcción de 83 depuradoras, 46 que serían remodeladas y otras 37 nuevas, distribuidas en 7 zonas de la Comunidad Valenciana, que permitirían que el 75% de las aguas depuradas se reutilizaran y que se ejecutarían mediante un modelo de gestión público-privado, es decir, la constructora se encargaba de ejecutar el proyecto y explotarlo durante 20 años. 5 años después, no se ha construido ninguna de ellas, según la denuncia realizada por la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, cuyo director gerente Manuel Miñés lamentó que la administración no haya sido capaz de sacar la propuesta que estaba consensuada con las empresas para que fuera viable.
Charlie Hebdo, Yolanda Álvarez y los profesionales de la información muertos en Gaza durante 2014, Premios Libertad de Expresión 2015 de la Unión de Periodistas Valencianos. Los galardones se han entregado en el Día Mundial de la Libertad de Prensa en el Aula Magna del Centro Cultural La Nau de la Universidad de Valencia, con la colaboración del Vicerrectorado de Culturas e Igualdad de la Universidad de Valencia. El presidente de la Unión de Periodistas Valencianos, Sergi Pitarch, ha destacado que el de hoy no es un acto cualquiera, puesto que hemos venido a reivindicar un derecho tan fundamental como la libertad de prensa. Una prensa libre, plural e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Y todos los días, todos, hay que luchar porque ese derecho no sea vulnerado o arrebatado. A continuación, Noel Conde, estudiante de arte dramático, nos amplía a través de una entrevista esta última información.
Para hablarnos sobre la edición 34 de los Premios de Libertad de Expresión 2015 que concede la Unión de Periodistas Valencianos, nos acompaña el presidente de esta organización, Sergi Pitarch. Buenas tardes, Sergi.
Hola, buenas tardes.
Para comenzar, ¿cómo está la situación de la libertad de expresión actualmente en el mundo?
En el mundo está muy complicada. La libertad de expresión es un derecho fundamental que siempre está en peligro. Todos los días está en riesgo, pues los poderes políticos, los poderes económicos, los poderes de los criminales intentan ponerle coartada. Un ejemplo es México, que tiene asesinatos diarios de periodistas. En España, por ejemplo, con los últimos anuncios del gobierno de intentar secuestrar publicaciones por publicar informaciones bajo secreto de sumario, pues es un ataque flagrante, lo que quiere decir que es un derecho que está todos los días en riesgo y que los periodistas y los ciudadanos demócratas tienen que luchar todos los días por él.
¿De los premios de libertad de expresión 2015 qué se pretende?
Pues se pretende premiar, reconocer actuaciones en defensa de la libertad de expresión o vulneraciones flagrantes del derecho. Ese derecho, como este año, por ejemplo, los premiados han sido Charlie Hebdo. No hace falta que explique el brutal asesinato de 12 caricaturistas de la revista Charlie Hebdo a manos de unos fanáticos que esta vez decían que hablaban en nombre de la religión, pero que otras veces son en nombre de una ideología y que otras veces son en nombre de cualquier tontería. Ya te digo, son fanatismos que intentan, a los que no les gusta, que el derecho a la libertad de expresión pues sea una garantía en los estados democráticos.
¿Quién ha recogido el premio y quién ha estado presente?
Charlie Hebdo tuvo presente el cónsul de Francia y hicimos un homenaje con viñetistas como Ortifus, viñetista del Levante, mediante el cual dibujaban en directo unas viñetas en honor a los compañeros, pues a Charbonnier, que era el director de la revista que fue asesinado, y a los otros compañeros. El otro premio es Yolanda Álvarez, la corresponsal en Jerusalén de Televisión Española, que tras las presiones del gobierno israelí y después de haberla acusado de ser correa de transmisión de Hamas, el gobierno español ha cedido las presiones y en el 30 de junio la relevarán de su cargo y la devolverán a Madrid. En este caso ha sufrido en sus propias carnes la presión del gobierno israelí, sobre todo para que no poniera cara a las víctimas, que parece ser que es lo que les daba más rabia a Israel, que hiciera reportaje pues sobre los niños que fueron asesinados en los bombardeos y sobre las familias que se quedaban sin agua en Gaza, vamos, los daños directos de la guerra y de los bombardeos de Israel contra Gaza. Y el tercer premio son 17 periodistas gazatíes que cubrían información local y que fallecieron durante los bombardeos israelíes. Otro drama, en este caso iba a venir un compañero periodista gazatí, pero no pudo venir porque el gobierno israelí le impidió salir de la franja de Gaza.
¿Quién ha estado presente en este premio?
El caso de Charlie Hebdo, el duelo y el reconocimiento, esa valentía, no dejar de caer esa libertad de expresión y esa crítica a cualquier faceta de la vida, como pues en este caso las religiones, y un poco también a la sociedad francesa por haber respondido de esa manera tan demócrata, porque en el momento en que los ciudadanos nos empecemos a plantear que la crítica puede ser peligro, entonces habremos perdido ante los fanáticos. En el caso de Yolanda, reconocimiento al trabajo y un poco una manera también de poner en alerta a la sociedad española de que nuestro gobierno y nuestra televisión pública ha sucumbido a presiones de un país externo. O sea que es una muy, muy, muy mala noticia para la libertad de información en España. Y en el caso de los gazatís, pues reconocer también y homenajear a esos periodistas que desde el terreno, desde Gaza, han estado informando de todo lo que pasaba. Sin ser corresponsales extranjeros, siendo periodistas de comarcas de allí, pues están informando también de todas las barbaridades de la guerra.
En su discurso, Yolanda destacó la importancia de salvaguardar la libertad de expresión y la protección de quien trabaja en el conflicto, periodistas y personal humanitario.
Evidentemente, eso es fundamental, eso es clave, porque al final se respetaba más en las anteriores guerras a los periodistas que se les respeta ahora. Estos momentos, en la guerra de Irak, fallecieron más de 100 periodistas. En los conflictos o en combates que haya podido haber en Siria, han fallecido también decenas de periodistas. En México, a diario fallecen periodistas. Por eso yo creo que es fundamental que se proteja esa labor y que se reconozca.
Ya centrándonos en tu intervención, Sergi, en la entrega de premios destacaste la necesidad de luchar contra una prensa libre, plural e independiente.
Sí, hay que luchar por una prensa libre, plural e independiente, una prensa que sea económicamente viable para mantener esa independencia y que las leyes la respeten y la priman como uno de los valores fundamentales. O sea, la libertad de información y la libertad de expresión deben ser los cuatro puntales fundamentales de la democracia. Y todos los días, como te comentaba antes, estaban en riesgo de ser socavados, vulnerados o todo tipo de ataques.
También hablaste de ataques a la libertad de expresión, como por ejemplo la ley Mordaza.
Sí, un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación. A nosotros nos parece que es un derecho fundamental de los ciudadanos el poder expresarse libremente en la calle, y cada ley que se haga para evitar eso, o para coartarlo, o para presionar, o para coaccionar, es una ley que va contra las libertades. Y también recordar que el intento de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal contempla el secuestro de publicaciones y contempla la censura previa en caso de que un periódico o un medio de comunicación quiera publicar una información bajo secreto de sumario, una cosa que nos parece, vamos, más típica y característica de otros tiempos.
Y también incidiste sobre la manipulación y el control de los medios públicos.
Sí, evidentemente hacen falta medios públicos fuertes e independientes. Y el hecho de que en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano, no tengamos este tipo de medios, pues impide que la sociedad se pueda vertebrar y que el valenciano se pueda normalizar y que los valencianos tengan una información que a la que deben tener acceso, una información hecha por profesionales desde una televisión pública que no responda a ningún interés económico ni a ningún interés partidista.
¿Piensas que hay libertad de expresión en la televisión española?
No, en estos momentos la televisión española está en una deriva de manipulación peligrosísima. Fruto de ello, o consecuencia directa de ello, son las bajas audiencias, porque al final aquí el gobierno cree que la ciudadanía es tonta, pero no lo es, y cuando hay una televisión que se hace plural y una televisión que se hace bien, las audiencias suben, y cuando se hace una televisión sectaria, una televisión manipulada y una televisión al servicio del gobierno, pues las audiencias bajan. Y es así de triste, pero en estos momentos la televisión española tiene un grandísimo problema de credibilidad y al final eso va en detrimento de la convivencia y de la ciudadanía y del respeto a los derechos.
¿Y piensas que esta ciudadanía es consciente de dicha manipulación?
Te digo que sí, porque en las audiencias se nota. Pasaba como en Canal Now, esa manipulación flagrante, al final pues acaban con audiencias del 5%. Pues eso, si todo el dinero que se ha destinado a estas televisiones se conforma con un 5% de audiencia, vamos, podríamos hablar de incluso de malversación de caudales públicos. La ciudadanía no es tonta y sabe que cuando hay episodios de manipulación flagrante de este tipo, pues enseguida le da la espalda.
¿Hasta qué punto cree que mejoraría la situación social que hubiera una libertad de prensa?
Mejoraría mucho. Una sociedad mucho más informada y por lo tanto una sociedad mucho más libre.
Finalmente, me gustaría que hicieras un llamamiento a las instituciones para que se detenga la persecución a la prensa y garantice la seguridad de la misma.
Ya lo dije en intervención en el acto, que se debe garantizar la libertad de expresión y la libertad de información como dos pilares fundamentales de la democracia. Se debe dejar trabajar a los periodistas, dejar trabajar a la prensa, dejar trabajar a los medios de comunicación, evidentemente siempre con los límites que ya están establecidos por ley, como el derecho al honor o el derecho a la intimidad, que eso es también son dos derechos sagrados y que se deben conjugar con la libertad de expresión y la libertad de información, pero poco más, que nos dejen trabajar y que se dejen de leyes mordaza, de leyes de censura previa y otros que nos hacen retrotraernos a otras épocas bastante funestas de nuestro país.
Muchas gracias, Sergi Pitaz, presidente de la Unión de Periodistas Valencianos.
Muchas gracias.